Hoy en Nosotros las Personas, José Francisco Murillo Mas. Con eso casi nada. Kiko. Con Kiko sí que le conoce todo el mundo. Buenas, Kiko.
Buenos días, Manolo. Me alegro mucho de hablar contigo.
Málaga, Kiko, Palmilla, Educación Social, Pedagogía, Compromiso Social. Un programa especial con la musiquita una hora. Una persona que su tiempo no es que sea oro, pero es que tienes poco, ¿no, Kiko?
Sí, yo creo que en estos momentos todos los que de una forma u otra estamos en esto de la gestión de la cosa pública, andamos mal de todo, también de tiempo.
Kiko, yo ya sé la broma, más o menos, tu mamá decía que habías nacido enfrente, pero tú y yo sabemos que en la Palmilla has jugueteado más de una vez, ¿no?
Hombre, yo aprendí a jugar fútbol en el río Guadalmedina, con los chavales de la Palmilla. Ahí estaba.
Ahí andabas, Qué calles, 40.000 habitantes en vertical, Chabolismo vertical,
Sí, señor. Entonces, a lo mejor no llevábamos a esa cifra, pero la estructura era la misma.
Claro. Eso marca.
Yo creo que sí. A mí me parece que donde uno nace y donde uno vive los primeros años de su vida, pues eso configura el pensamiento.
Hablar de Kiko es hablar de una persona que no sabe una cómo lo hace, mantiene una sonrisa, no sé, perenne ahí, estática. Realmente percibe empatía. ¿Cómo te lo haces? ¿Pero esto qué te viene? ¿Del fútbol que jugabas ahí en la Palmilla?
En principio decirte que eres muy amable. A lo mejor no me has visto en un momento donde la sonrisa ha desaparecido. En todo caso, es verdad que siempre pienso que a mí me gustaría tratar a la gente, o yo quiero tratar a la gente como me gustaría que me tratasen a mí, o a mi familia, o a mi madre, o a mis hijas. Y yo creo que esa cuestión de empatía, de dedicación, de tener una cara amable es fundamental. Y lo hago simplemente porque creo que es como a mí me gustaría que me tratasen.
Kiko, hablar contigo todo te sale tan natural, es un poco sorprendente. Freire, ¿qué pasa? ¿Te lo papabas por todos los lados? ¿Cuáles son tus fuentes? Porque tú eras pedagogía, o sea, popular. ¿De dónde vives? O sea, ¿dónde has bebido?
Claro, para mí Freire fue el gran descubrimiento, ¿no? Yo era un alumno de magisterio en la Normal de Málaga, allá por los años 78, donde los pedagogos nos hablábamos de las similitudes entre el ser humano y los ángeles, y un misticismo que yo decía, Dios santo, ¿dónde me he metido? Pero fue precisamente un cura quien llega y empieza a hablar de Freire. A pesar de mi posición agnóstica y en algunos casos anticlerical, las referencias que tengo a lo largo de mi estancia en el sistema educativo, las referencias principales que más me abrieron fueron precisamente de curas, ¿eh? Recuerdo a Alfonso Crespo, un cura revolucionario en el instituto, después a Rafael, que fue quien me abrió a Freire, y otros. Así que yo siempre digo que esta vida está hecho a recortillo o a recorte de contradicciones. Y efectivamente para mí Freire fue un descubrimiento, fue entender la educación desde una perspectiva que no conocía pero que intuía. Un gran descubrimiento, sí.
Kiko, tú sabes que tenemos muchas similitudes. A una también lo parieron en un barrio periférico de otro país, otro territorio, allá por las Galizas. Luego se va a buscar el río a otro barrio periférico, pero siempre, siempre, siempre acompañado de un clero especial. Uh-huh. Anormal, especial, aunque una no esté ahí. ¿Tú crees que es casual?
Esa relación con ese tipo de clero poco natural, dicen, ¿no?
Sí.
Hombre, ese refrán de Dios los crea y el viento los arremolina, a mí me parece que algo de eso hay. Hombre, yo tengo muchos amigos de entonces de la OAC, ¿no?
Ajá.
Y bueno, esa rama católica de Acción Obrera. Y sigo compartiendo con ellos, pues yo creo que lo más importante de nuestras vidas personales y profesionales. A mí me parece que no es casual. De distintos planteamientos, yo creo que se puede llegar a esa sensibilidad social, a esa idea de trabajar por la justicia, por la igualdad de oportunidades. Yo creo que no es casual. Yo creo que hay formas de entender la justicia social y pueden venir desde, o haber nacido desde lugares diferentes. No es casual.
Con lo cual entramos en algo, en un terreno que para nosotras es muy bonito. El programa se llama Nosotras las Personas, de Canarias para el Mundo, problema, problema, problema. O sea, las realidades nos unen, ¿no?, hacer frente a ellas, de alguna manera.
Y si no nos unen, nos deberían de unir. Yo creo que estamos en un momento en que es una obligación unirnos. Y cuesta mucho trabajo, ¿eh? Y además yo creo que especialmente la gente que nos situamos en eso que se da en llamar la izquierda o el progresismo, somos mucho más hábiles encontrando detalles que nos separan que aquello importante que nos une, y deberíamos hacer un esfuerzo grande para ser capaz de estar por encima de esos detalles, porque el momento ahora o nunca de unirnos, de ser fuertes, de contestar a todo esto que nos está cayendo en estos momentos. Yo creo que es absolutamente necesario.
Sabes, te voy a contar una pequeña batallita que te va a ayudar a situar tus profundas reflexiones freudianas.
Venga.
Hace unos años, 2001-2002, Argentina, vamos para allá, nos plantean los piqueteros que querían saber eso de qué iba de la renta básica. Uh-huh. Y aparecemos por Trelew, y en un barrio periférico al uso nos ponen un montaje recuperado, histórico, y allí aparecía el Freire. Uh-huh. En aquel barrio, y luego la gente que se queda, porque él pasaba, digamos, se queda en un proceso muy interesante, ¿no?, de empoderamiento, ¿no? Uh-huh. Una manera de rescatar las habilidades y los conocimientos de todas las personas con una sencillez. Uh-huh. Yo sé que tú esto lo has vivido. O sea, ¿cómo podemos expresar esta manera de estar, de compartir, ¿no?, de política, de construir vida, ¿no?, desde las aportaciones de todas?
Bueno, yo creo que eso es estás llegando a la clave, ¿no? A mí me parece que aquellos que han leído a Freire, si no han interpretado que de lo primero que hay que huir es del paternalismo, no han comprendido a Freire. Pero de eso somos, o hay mucho. Yo he leído a Freire y sé cuáles son las técnicas, y por lo tanto voy a llegar a alumbrar y a ilustrar, ¿no? Mire usted, es una contradicción en sí misma con lo que plantea Freire. Nadie educa a nadie, no educamos en comunión. Y el paternalismo hay que erradicarlo, y trabajamos con personas con autonomía, y si no creemos en la autonomía de las personas con las que trabajamos, en ese caso no podemos fomentar ninguna autonomía. Y ese trabajo simétrico que huye del paternalismo, del academicismo, es en el que hay que estar. Pero qué difícil es, qué difícil es. Absolutamente de acuerdo contigo, ahí está la clave.
Tú, sé que viajaste por muchos lados, pero te dejo que me enuncies. O sea, terminas en la facultad y ¿qué pasa?
Termino en la facultad, pero me preguntas que qué ocurre antes de llegar, cuáles son los caminos.
El posterior. Terminas, tienes un título, empiezas a...
Pues sí, termino mi magisterio, soy profesor de EGB, que se llamaba cuando termino el año 80, y inmediatamente empiezo a trabajar primero en un pueblecito perdido de la Serranía de Ronda, y después trabajo durante 4 años en un correccional, ahora casa tutelar de menores, con chavales de 14 a 18 años, por chavales de reforma, es decir, que estaban allí por sentencia legal, robos y demás. Luego vuelvo a trabajar a un barrio también deprimido social, económica y culturalmente, que era el Guadalajara. Total, que mi primer año de experiencia como maestro pues son en contextos de depresión socioeconómica, y eso sigue marcando mi forma de entender la educación. ¿Qué es lo importante y qué educación significa? Fundamentalmente un compromiso, una herramienta para trabajar por la autonomía, la libertad y la justicia social, se hace más claro que nunca. Y de ahí viene todo. Luego, posteriormente, pues sigo estudiando, estudio pedagogía, estudio psicología. La universidad me ofrece trabajar al principio a tiempo parcial, y luego, yo que aquí en Málaga se dice esto de ser un culillo de mal asiento, nervioso, pues doy el salto después a la Facultad de Educación de Málaga, trabajo desde el 94 como profesor a tiempo completo en la Universidad de Málaga. En síntesis, esa es mi vida.
Un bonito recorrido, ¿no?, que conforma muchas cosas, sobre todo afectos y valores. Una piensa que los valores están larvados, ¿no?, en ese tipo de circunstancias, accidentes, vivencias, ¿no? No se nace, ¿no?, con la solidaridad y con la sensibilidad y el compromiso y la empatía, ¿no? Se construye, ¿no?
Está claro, ¿no? Yo no creo que eso venga definido en los genes, ¿no? Me parece que allí donde vives, allí donde trabajas, te da la mirada con la que comprendes el mundo. Y eso marca tu vida, marca la percepción de la sociedad, de la percepción de ser humano, de la percepción de qué es o debe ser la escuela. Está claro, es una construcción social, es un elemento cultural, son un conjunto de significados que se van construyendo a través de las vivencias. Y esa es la mirada que tú y yo compartimos, Manolo.
Kiko Murillo, nosotras las personas, una bocanada de música y volvemos en este programa especial bonito y lindo. ¿Te parece?
Encantado.
¿Cómo son? ¿Con palmadas? Ok, vamos allá. Sí.
Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología para poder distender los momentos. Pero el parlamento abrió la puerta del armario, comité de poetas por un premio literario. La radio nacional funda el museo del estribillo, debajo de la mesa no metan la cabeza, tienen dientes los bolsillos. Y qué aventurera que se ha puesto la juventud, le da lo mismo Tokio, Barcelona que Moscú. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no se entiende, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como un hijo se mira. Sube el telón y hay un artista rezando que lo censuren para hacerse famoso. Vuelve el telón y hay un campeón añorando que le pregunten a quién dedique el triunfo. Vuelve el telón y hay un alcohólico urbano y hace un resumen de gran maestría, de cada cual según su trabajo, a cada cual según su picardía. Se hacen los caminos a golpe de sangre y esperanza, y no coloreando tanto los desechos de alabanza. Flores que se abonan con excesos de misterios, desde lo prohibido hasta lo consentido, aroma de cementerio, caray. Pero mi catalejo y yo entendemos el momento, hoy vemos catarsis, mañana habrá nada. meñique del pie no se me ve, tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como un hijo se mirar. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve, tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como un hijo se mira.
Bueno, Kiko, hablar contigo es hablar de bocanadas, de aire y de humos, ¿no? Y de humos.
No sé por qué lo dices, Manolo.
Con esos chavales, supongo, ¿no? En las chavalas de, en ese centro, ¿no? Ahí aprenderías un poco más el valor, ¿no? De esos pitillos que te alejan a veces de las realidades, ¿no? O te ayudan a llevarlo mejor.
Yo creo que no terminan de ayudar, ¿eh? No. Pero mientras lo estoy fumando me lo creo.
esa es buena. Kiko, pasaste por la tierra del membrillo, ¿no? Mm. Por Puente Genil, ¿no?
Sí, señor.
Allí intentaste todas esas técnicas, esas habilidades, con gente que tenía voluntad política, poner en marcha, ¿qué proyecto?
No fue en este caso el desarrollo de un proyecto. En Puente Genil acudo porque al grupo de investigación de la Universidad de Málaga en el que trabajo, la Junta de Andalucía le plantea una evaluación de los servicios sociales andaluces. Y entonces, tú sabes que yo trabajo en esa línea de investigación cualitativa, etnográfica, y el Servicio de Asuntos Sociales que en su momento tuve que evaluar como comprensión, tuve que comprender, era los servicios sociales de Puente Genil. Y desde luego allí me encontré una sensibilidad, una orientación de los servicios sociales que yo no sabía que existían, ¿no? Un alcalde absolutamente comprometido, un alcalde médico absolutamente comprometido, con una perspectiva nada clínica ni de los servicios sociales, sino entendiendo que fundamentalmente el servicio social debe ser educación, educación y educación. Y un grupo de profesionales excelentes que trabajaban en colaboración, ofreciendo fundamentalmente educación, porque lo que teníamos claro, y ellos insistían una y otra vez, es que los servicios sociales trabajan, iba a decir sin recursos, bueno, con muy poco recurso económico y también poco recurso humano, pero hacían un trabajo excepcional, ¿no? A mí me parece que siempre que hay imaginación y buena orientación detrás de esa actividad, hay logros importantes. Y eso terminé entendiéndolo después de haber estado, bueno, viviendo con ellos durante algún tiempo para comprender cómo funcionaba aquel servicio social.
Estábamos ubicadas más o menos sobre los 90 cuando aterrizas en esa facultad, ¿no? Sí. Pedagogía. Uh-huh. Pero previamente hubo una transición. La OTAN de entrada no, cae el muro. ¿Cómo viviste los finales de los 80?
Convulso, ¿eh? ¿Qué momentos?
El fin de la historia, decían. El partido estaba jugado.
Claro, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Claro, fue el momento en el que nos arrinconan a los marxistas, ¿no? Yo me reconocí en ese momento marxista y me sigo reconociendo marxista, ¿eh? Un marxista recauchutado, es necesario, pero me sigo reconociendo. Y en aquel momento fue el fin, yo lo entendía como, bueno, ya veis como la propuesta que planteabais ha fracasado. Ajá. Solo existe capitalismo, capitalismo y más capitalismo, así que a callar, que ahora toca. A mí me parece que los análisis marxistas tienen una vigencia absoluta. Naturalmente, una teoría científica que se fabrica hace más de 100 años necesita ser reformulada, pero los principios son imperecederos. Y bueno, pues aquel momento fue esa, yo lo viví especialmente de frustración, de tratar de dar respuesta a todos aquellos que decían que solo había una vía y que estaba claro por lo que estaba aconteciendo. Y fueron unos momentos entretenidos, sí.
Muy entretenidos, ¿no? Sí. Eran los momentos en que empezaban a aparecer un demonio llamado Anguita, que lo odiaron hasta el infinito, ¿no?
Efectivamente.
Porque de repente dijo que lo de Maastricht por ahí no pasaba, ¿no? O sea, Maastricht era demasiado para mi cuerpo, ¿no?
Y nos lo comimos entero, ¿no?
Nos lo comimos entero.
Y no ha sentado regular, ¿eh?
Regular. Había como mucha ilusión, ¿no? Después de 50 años bastan, efemérides contra el FMI y el Banco Mundial en Madrid. Por primera vez en el 94 los sectores de la izquierda nos volvemos a encontrar. Marxismos diferentes, cristianos liberadores diferentes, libertarias, anarquistas, feministas. Por fin volvemos a confluir en 50 años bastan contra el FMI y el Banco Mundial. Y aparece una etapa curiosa, ¿no? Y lo digo lo de curiosa porque nosotras nos interesa mucho abordar esto de la profesionalización de la acción social y política, ¿no? De repente se descubren nichos de empleo sobre las relaciones humanas, sobre los problemas de las personas y se consolidan los servicios. ¿Cómo lo vivisteis esto? ¿Y cómo lo vivías tú a mediados de los 90 en la facultad?
Claro, es que a mí no solo entiendo que esa profesionalización que nace en ese momento es también al mismo tiempo un proceso de proletarización.
Exacto.
Es decir, son profesionales al dictado de determinadas directrices políticas y al dictado de determinadas perspectivas academicistas, ¿eh? Coherentes, naturalmente. Los políticos y los administradores eligen aquellas perspectivas académicas que son coherentes. Y esas profesiones se proletarizan. Esas profesiones no se entienden como el desarrollo de un trabajo intelectual en el que el profesional debe interpretar y comprender y formular propuestas de solución en los contextos siempre idiosincráticos, sino que hay unos recetarios que hay que cumplir. Y a mí lo más peligroso de ese término profesionalizante es que tiene asociado la proletarización de su trabajo. Y naturalmente, pues esa es la situación que entiendo que es más problemática.
Vienen los 90 y de repente aparece como una especie de semillero, vamos a llamarlo así, irónicamente, de empleabilidades nuevas. Hay terminar la facultad y rápidamente, sobre todo, aparece la educación social, el trabajo social se desmembrena, se rompen animación, educación y trabajo supuestamente en sí, y hay que contener, hay que orientar, hay que abrir muchos servicios en las palmillas múltiples de nuestro territorio. Hay que abordar con el sistema clínico individualizado problemas estructurales. ¿Cómo se vive esto en una facultad de educación social?
Pues, a ver, la academia no es una institución revolucionaria ni innovadora, ¿eh? Y yo creo que por eso, como la iglesia, existe hace tantísimos años. Es conservadurismo, conservadurismo y conservadurismo. Por lo tanto, se amolda a la circunstancia y trabaja en la línea que se le marca, ¿eh? Administradores políticos definen en qué sentido y inmediatamente la academia y la facultad de educación en este caso asume las líneas que marcan, las directrices que se marcan de determinadas políticas. No hay ningún tipo de contestación. Bueno, las contestaciones típicas de profesores aislados, de equipos mínimos de profesores que tratan de sostener perspectivas distintas, pero en general una asunción, como siempre, de cuáles son las líneas que en determinado momento te están marcando. O sea, sin ningún tipo de problema.
Y de alguna manera en la universidad se empieza a plantear toda una lógica del mercado, ¿no? El mercado empieza a tener una presencia bestial, ¿no? En las aulas, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Yo creo que esa perspectiva tecnocrática de la vida llega a todo y empapa, en este momento empapa la educación. Antes de ayer me hacía una entrevista a un periodista de un diario de Málaga, del Málaga Hoy, y que además había sido alumno mío hacía unos 15 años, y me decía, oye, aquello que nos decías tú, que hablábamos cuando la perspectiva tecnocrática del currículum o una perspectiva del currículum como aquellas cosas que nos ayudan a interpretar en qué consiste generar espacios educativos potentes para nuestros alumnos, ¿qué me cuentas? ¿Cómo se está viviendo hoy? Y yo le decía que ahora mismo como decano trabajo al servicio de la tecnocracia y me daba mucho pudor decírselo. Las cuestiones de calidad, el modelo de calidad que hoy se impone en todas las universidades, también en mi facultad, es un modelo absolutamente tecnocrático. Los funcionamientos de la empresa privada, el servicio al mercado, entender a los alumnos como clientes, se impone. Y además, esos mecanismos tienen que ser valorados y evaluados. Y si tú no sales bien en esa foto, pues va en detrimento de recursos, de... O sea, que tienes que sobrevivir jugando a eso, a lo que te opones. Bueno, pues ha calado de una forma absoluta. Yo digo que en mi centro, en los únicos momentos que no pienso en términos de calidad, de mejora, son en los momentos en que trabajo para el modelo de calidad. Ahí lo único que me preocupa es salir bien en la foto. Y además, miento. Es decir, si en la foto no salgo demasiado bien, acudo al Photoshop, que sé cómo se utiliza. Es un mecanismo absolutamente perverso que además nos quita tiempo, evita que trabajemos en aquello que realmente mejoraría la calidad. No, efectivamente la idea del mercado, la tecnocracia, es muy duro decirlo, pero a mí me parece que es una guerra que hemos perdido. Uh-huh.
Así aparece Eulen, ¿no?, en cantidad de proyectos, aparece la Caixa más tarde, por el medio del Florentino y su multinacional, y hay un nicho, no hay un mercado. Pero vamos a tomar un poco de oxígeno con música, que merece la pena.
Estupendo.
Que vamos muy lejos, hay que ir despacio, ¿no?
Muy bien.
Ahora volvemos.
Estupendo.
Arriba, no me rebajo ni por la vida, me llaman.
Seguimos en Nosotras las Personas con Kiko Murillo, un amigo, una persona inquieta, activista desobediente, buscando brechas en esta locura de mundo que le llaman capitalismo. Porque de repente, Kiko, el siglo se abre, el euro aparece, se neocoloniza América, Resol YPF, Aerolíneas Argentinas, Agua de Barcelona, Telefónica, mi madre, ¿no? Se comían el mundo, ¿no? Y de rebote nos hacían creer que nos comíamos, que el pastel era de todas, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, ya ves, esa aldea global en la que lo único que nos conecta es el euro o el dólar, ¿no? Y que además despierta ciertas ilusiones por lo que tú dices, ¿no? Parece que el euro y el dólar es suficiente para unirnos porque además todos vamos a sacar beneficio. Bueno, pues a partir de lo que está sucediendo estos días, nada que comentar, ¿verdad, Manolo?
Nada que comentar, tantos años ya. Hay un amiguete que hace un año decidió tener una muerte digna, Ramón Fernández Durán,
sí,
que sacó un libro en el 2006, Tsunami Urbanizador Español y Mundial. ¿Cómo suena eso, verdad? Por la Costa del Sol, ¿no?
Bueno, sé que este tema lo estará oyendo, según me has dicho,
sí, sí,
pues muchas personas de puntos muy alejados, ¿no? Pues la Costa del Sol es allí, la capital de la Costa del Sol es Málaga, y es de donde he vivido desde, digamos, eso, desde mi nacimiento. Y qué terrible lo que ha ocurrido en nuestra costa, una costa bellísima de pescadores. Y en qué se ha convertido, en unos rankings que aparecían en el mundo hace muy poco, entre las 20 ciudades donde peor se vive en estos momentos, en una de ellas aparecía en Málaga, cuando teníamos todas las condiciones para ser una ciudad del paraíso, ¿no? Bueno, pues la especulación nos lleva a esto.
Curioso, además, cuando una llega a Málaga por primera vez, en mi caso 94-95, y cantidad de gente, fui por gente que dormía en la calle, sin techo, que me habían llamado para una cosilla, y me empiezan a dar los datos de que como ciudad en aquel momento era en el estado donde más gente dormía en la calle, a nivel relativo. Y una no entendía cómo el centro de la ciudad, y la ciudad en sí, estaba desatendida de la especulación, hasta que le empiezan a explicar que a la derecha, si hubiera seguido por la costa, hubiera tenido todo un montón de cemento y ladrillo que daba muchos dineritos, ¿no? O sea, esto también lo vivisteis, ¿no? La gente en la capital, ¿no? Hasta, digamos, que sea la marca Picasso, ¿no? En este siglo, ¿no? Málaga no interesa, ¿no?
Málaga es la historia, esa ciudad que pugna por salir una y otra vez de situaciones de miseria. Y la historia, el destino es enormemente tozudo, ¿no? Málaga a principios de siglo, bueno, pues una ciudad pujante a principios del siglo pasado, que sí. Sigo parece muchas veces viviendo en el 20.
En el 20.
Bueno, pues una ciudad pujante por su industria metalúrgica, por su industria del vino, y, una y otra vez que la filosera en el caso del vino, que destruye las vides, una industria metalúrgica con pie de barro, que además asociada en principio. Ahí se hacían los herrajes para los toneles del vino y por eso comienza esa industria metalúrgica en Málaga. ¿Cómo desaparece también? Porque no había carbón cerca y había que traerlo desde muy lejos. Bueno, pues es una historia que se repite cada vez que Málaga empieza a levantar cabeza una y otra vez. El destino vuelve a situarnos en posición difícil, y es que esta sociedad no ha podido, no ha sabido, pues construir sólidamente una base sobre el desarrollo social, y no vuelve a pasar. Es decir, en Málaga hace unos años solo, teníamos esa sensación de una ciudad rica de y de nuevo pues nos está castigando de una manera potente. Bueno, pues la estructura social, la estructura económica es absolutamente endeble.
Pero yo sé que tú eres, además de resistente, una persona, como decía, buscadora de brechas, ¿no? No paras y lo haces en equipo. ¿De dónde te vienen estas habilidades? Solo las lecturas de Freire, no me lo creo.
Lo has dicho bien, estoy en la brecha y busco soluciones y debo reconocer que la mayoría de las veces no las encuentro, ¿bien? Pero supongo que en eso hay que seguir. A lo mejor si hubiera sido o fuese un poco menos torpe, pues hubiera encontrado más soluciones. De todas formas, eso que tú planteas de formar equipo, yo creo que es fundamental, que casi con una de tiene que ver con una de las preguntas con las que tú abrías esta entrevista. Las soluciones pasan indefectiblemente por la colaboración, por ser capaz de eliminar aquello superfluo que nos separa y encontrar lo importante que nos une. Y a partir de ahí entender que el equipo tiene una relación simétrica, que desde luego no sirven los liderazgos paternalistas, y que hay una frase, no sé de quién en estos momentos, pero que siempre se me quedó grabada y además es un principio de actuación en mi vida, en mi trabajo. Si buscas, creo que era de Steve Jobs, fíjate, del creador de Apple. Si buscas gente inteligente y capaz con la que trabajar, nunca le digas qué tiene que hacer. Pregúntele a ellos qué es lo que se puede hacer. Y yo creo que esa es la forma de entender un trabajo en equipo. Es creer en la gente, creer en la capacidad de la gente y a partir de ahí trabajar de una manera comunitaria, entendiendo que todos podemos aportar ideas relevantes, proyectos interesantes y desarrollarlos.
¿Qué palabrota? Comunidad. Comunidad, ¿no? Pero del 86, primera gran superficie, Estado Español, televisiones privadas, cachondeo de la modernidad del 93, enero, 92, expos, trenes de alta velocidad, metrópolis, consumo. Consume hasta morir, plantean algunas, ¿no? Y la gente que ya no sabemos lo que somos, si somos vecinas, si somos empleadas en rotación aquí o allá, o si somos el deseo, o lo que consumimos. ¿Cómo abordamos esta ruptura personal y colectiva? ¿Cómo se retoma la comunidad
hoy? Qué bueno. Y yo qué sé, Manolo. A ver, fíjate, yo a mi alumno es un tema este que abordo específicamente y suelo plantearle una anécdota que yo creo que ilustra bien esto, ¿no? La cuestión de la libertad, el desarrollo de la libertad, de la autonomía, entendida como libertad para el consumo, y en eso hemos avanzado la leche, con perdón. Yo recuerdo cuando tenía 10 años, mi madre me decía, oye, Kiko, vete a casa Antonio y tráeme 2 litros de leche. Y yo iba a casa de Antonio y le decía, que era una tienda de ultramarinos, y le decía, Antonio, 2 litros de leche. Y él me daba 2 bolsitas, entonces venían en bolsita, y me daba los 2 litros y se los llevaba a mi madre. Ahora no sé qué podría suceder. Si mi madre me dice, vete y tráeme 2 litros de leche, no sé lo que le tengo que traer. Si es con calcio, si es sin calcio, si es semidesnatada, desnatada o con proteínas, si es con añadido, si es con lactosa al 50% o al 10%, si es de la marca Colema, Puleva, Nestoril, o si es en envase de tetrabric, de bolsa, de vidrio, evidentemente somos mucho más libres. Y esa es la medida de la libertad que estamos vendiendo, y la que tenemos en mente. Porque esa historia de la libertad consiste en en crear comunidad para poder intervenir directamente en nuestras vidas, ya sea en proyectos de trabajo, en proyectos en las comunidades donde vivimos, en proyectos donde estudiamos. De eso no se habla, de eso no se habla. Somos más libres porque podemos consumir con una variedad a la que antes no teníamos acceso. Naturalmente es una libertad restringida para aquellos que pueden consumir. Pero de la otra libertad, de la posibilidad de asociarnos, de crear comunidades, de elaborar, diseñar y desarrollar proyectos que transformen nuestras vidas, ya sea en nuestros centros de trabajo, en nuestras comunidades de vecinos, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en los lugares donde estudiamos, de eso no se habla.
De eso no se habla, y además libertad es que hay que comprarla, ¿no? Con esto de los euros, ¿no?
Efectivamente, solo tiene libertad aquel que tiene euro.
Exacto.
Y el que no está muy jodido, ¿eh?
Y qué lejos, ¿verdad? Los fabrican, ¿no? Además, ¿no? Eso de los euros, ¿no?
¿Qué? ¿Te gustaban más las pesetas?
Más que nada,
más cerca, ¿verdad?
Era más cerca. Hay una premisa, algo así, de la lucha social que se dice, el poder cuanto más cerca, más fácil, ¿no?
Sí.
Cuanto más lejos, más diluido, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que el poder siempre es capaz de crear sucursales de poder en allá donde vives, y eso funciona, ¿no? Cuando
las franquicias,
claro, decíamos, bueno, ahora quizás o sea, los gobiernos centrales, cuando esto era, decían, un país centralista, naturalmente que habían franquicias, instituciones en cada localidad que hacían efectivo la cercanía del poder. Y luego, pues, con el desarrollo de la autonomía aquí en nuestra España, pues no ha mejorado mucho. Las estructuras de poder que antes eran centrales, bueno, pues se duplican en las localidades, en las comunidades autónomas. No hay ningún tipo de diferencia a la hora de entender la democracia. Usted deposite el voto cada 4 años y nosotros ya gestionamos su vida. Y eso sigue siendo igual, no ha cambiado nada.
Con esta frasecilla nos vamos al último espacio musical antes de retomar esta entrevista especial y linda con Kiko Murillo. Vamos para allá.
Muy bien, Manolo.
Pruebas que el destino me guardará.
no es una crisis, es una estafa. El capitalismo mata.
Es mucho más que el tabaco, te lo dice un fumador.
Te lo dice un fumador, ¿verdad, Kiko?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Qué sorpresa alegre, ¿no? 15M, un año ya, ¿no?, de aniversario, digo, una buena brecha, ¿no? Una sí. buena brecha, ¿no?
Sí, sí. A ver si somos capaces de seguir alentando, cada uno desde donde estemos, ¿eh? Este revivir de la democracia participativa, de lo que, claro, con la frase con la que terminábamos antes del último fragmento musical, es que la democracia formal, burocrática, esa de depositar el voto cada 4 años y ustedes gestionen y actúen en mi nombre, no, mire usted, cualquier intento, cualquier actuación en el sentido de nosotros, los seres humanos, las personas, los ciudadanos de un país, tenemos derecho a tomar la palabra y hablar y apostar y decidir sobre cómo queremos vivir y de qué manera y cómo se tiene que organizar nuestra comunidad, la más pequeña o la mayor, como ciudadanos de un Estado. Eso hay que estar constantemente animándolo, hay que estar apoyándolo, hay que estar ahí. Ese es un reto que debemos asumir. Desde luego, el 15M es un soplo de aire fresco. Y puedo compartir muchas críticas que se han formulado, además desde planteamientos progresistas a estas movilizaciones. Pero miren, todas me parecen absolutamente nimias al lado de ese resurgir de una democracia participativa. Yo creo que tiene un valor inmenso.
Ramoncito, nuestro coleguita que se fue en ese viaje, que decidió, de alguna manera hablaba 2000-2030, quiebra del capitalismo global. De alguna manera había como dos escenarios posibles. El mercado gana, terminan los estados, se entablan unas tecnocracias con espacios geográficos y menor consumo, más beneficio y dictadura para el resto. Y digamos que se implementa la democracia malthusiana. Otro escenario posible, salimos del capitalismo y empezamos a construir desde aquí ya apoyo mutuo, relaciones, intercambios, cuidamos realmente los afectos. Sí. Y sabemos compartir, romper la propiedad privada.
Sí.
¿Cómo lo tenemos? ¿Cómo vemos todo esto?
Si pensamos en macro, olvidémonos. Si pensamos en cómo cambiar el mundo desde la segunda planteamiento que tú acabas de exponer, olvidémoslo. El capitalismo es muy poderoso. Es un enemigo indestructible si hacemos análisis macro, insisto. Pero yo entiendo que cualquier innovación, que cualquier cambio, siempre parte de análisis micro. Y no tienen menos importancia, y son más sensatos y desde luego más reales. A mí me parece que el sitio donde trabajamos, el sitio donde vivimos, el sitio donde estudiamos, se puede transformar desde esa perspectiva, desde los afectos, desde la comunión con los demás, desde el entendimiento, desde la bondad. Eso es posible. Y esperar que crezca como mancha de aceite. Y ahí debemos de estar. ¿Y en qué medida esto podrá llegar en su momento a transformar de una manera estructural al mundo entero? Pues mire usted, no lo sé ni me importa, pero este es el camino. No hay otro. Así que no haré de pitonizo, ni seré pesimista ni optimista respecto a esos análisis. Lo que tengo claro es que lo único que funciona es lo que siempre hemos visto que ha funcionado y que en medida importante ha transformado la vida de muchas personas. Y es, no me planteo cómo cambiar el mundo y las relaciones del capital con los ciudadanos de un continente o de un estado, sino qué puedo hacer en la comunidad donde estoy viviendo y qué puedo hacer en el centro donde estoy trabajando. Y eso funciona. Y ahí soy muy optimista.
De alguna manera, Kiko, hacéis todo un recorrido, ¿no? Os molestan las sindicales grandes, os vais a CGT y... Y de alguna forma también es otro espacio, ¿no? De estos de búsqueda, retomas de alguna manera a ver con el equipo cómo darle vida, ¿no?, a ese espacio. Las pocas facultades, ¿no? En Málaga, cuando veo pancartas, si hay en algún lugar que haya pancartas, dígase vida, dígase búsqueda, es esa facultad, ¿no?
Sí.
Encierros los miércoles a la noche, porque de repente nos dicen que tenemos una crisis, que nos van a robar más, ¿no?
Sí.
Y que recortan, evidentemente, en la vida, ¿no? En la vida, en lo básico, y a la gente más humilde. Y entre esos recortes, educación. Ya tenemos el escenario. ¿Cómo lo vivís y cuáles son las respuestas que estáis dando?
Está claro, si hay una herramienta poderosa para trabajar por la justicia social, esa es la educación. Esa es la educación. Todo lo que suponga recorte en educación tiene a muy corto plazo una sociedad más injusta, más desigualitaria. O defendemos con uñas y dientes que la educación no se toca, o todo lo que puede empeorar, empeorará de inmediato y gravemente. Entonces, naturalmente entiendo que quienes trabajamos además en ese espacio profesionalmente tenemos mucha más responsabilidad. Esto en mi universidad no se ha entendido bien, que un decano que supone que es una autoridad académica con compromisos institucionales y pues puede estar involucrado en movilizaciones que están al margen de la vida institucional de la universidad, de la facultad. Pero yo entiendo que no nos queda otra y que justo quienes estamos con responsabilidades de gestión en espacios educativos tenemos que asumirla. Se está configurando una educación desigualitaria. Aquellos que puedan pagarla tendrán una educación con los mejores recursos y con los mejores espacios, y aquellos que no puedan pagarla pues tendrán pues una educación pues en una situación de inferioridad, ¿no?, con agravios terribles en cuestión a todo, a recursos, a posibilidades, y una universidad que pretende de nuevo ser elitista. Claro, esto de la tecnocracia y de cómo se mide el rendimiento, la eficacia, el eficientismo de las universidades, y que aparecen ranking, el de Shanghái y otros muchos, donde se ordenan las universidades, y te das cuenta que el ministro nos dice que cómo no estamos entre las 150 primeras y por lo tanto vaya universidad que tenemos, y haces un análisis superficial, no necesitas profundizar mucho y ves con cuáles son los recursos que tienen las universidades que están entre las 150 primeras y cuáles son los recursos que tenemos universidades como la de Málaga, te das cuenta que el ministro tendría que tener una conclusión: no recorte, dele mucho más recursos. Harvard tiene un presupuesto que es 4 veces superior al nuestro, al de Málaga, tiene la mitad de alumnos, tiene el doble de profesorado. Bueno, está claro. Si ustedes dicen que la universidad española no funciona, hagan un análisis superficial. ¿Consiste en que van a mejorar la universidad recortando recursos? Y subiendo las tasas. No se puede financiar desde el Estado, por lo tanto, es que la pague quien pueda. Naturalmente, si esto se lleva a cabo, veremos cómo la eficiencia de la universidad aumenta, porque solo podrán acceder aquellos alumnos que vengan de familias de estratos sociales altos, donde su vida desde el mismo momento de nacimiento han tenido unas posibilidades culturales enormes. Y por lo tanto, como lo que se mide es un producto cultural, los que van a entrar llevan avanzado, bien avanzado ese producto cultural. Naturalmente que tendremos mejores resultados. Mientras estamos barriendo y escondiendo todo lo que sobra debajo de la alfombra, bien escondido. Veremos con si estas medidas se aplican y se desarrollan, cómo la Universidad Española es más eficaz, y así lo venderemos. Y estaremos contribuyendo a una sociedad más desigualitaria, más injusta.
De alguna manera, la banca siempre gana, pero esta vez no nos da la gana, dicen, ¿no? Uh-huh. O sea, uh-huh. Kiko M. Más. Más porque una madre importante, ¿no?, en tu vida,
Kiko. Yo creo que las madres, iba a decir las mujeres, tienen un valor en esta sociedad que todavía no hemos sido capaces de reconocer en la medida que tienen. Yo creo que son la fuerza, el poder, quien organizan, quien estructuran, y desde luego la mía, por supuesto.
Kiko, la radio, como casi todo, es limitada en el tiempo. Una bocanada más de camino para algún sitio, corriendo entre pasillos, dinamizando una asamblea, buscando como un huequito para un acto cultural, político, de denuncia. Siempre nos vamos a ver en esos espacios de la comunidad, de la calle, de la búsqueda y de las brechas. Kiko Murillo Más. Un gustazo, niño.
Oye, Manolo, que un placer, que tú sabes que desde que nos conocimos hubieron muy buenas vibraciones, hubo mucha sintonía, y es para mí de verdad un placer tener un rato de conversación con alguien con quien me entiendo, que cada día es más difícil. Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros.
Besos.
Un abrazo.